Bueno, esos son los principales mensajes que va a trasladar a los abogados que asisten a esta jornada, que son de turno oficio, ¿no?
Pero lo que pensaba es coger, lo que quiero hacer es recoger la jurisprudencia, las sentencias más relevantes que hay en los dos últimos años en temas de violencia contra la mujer y decir brevemente cuál es la doctrina que sientan. Tienen importancia porque desde hace aproximadamente eso, 3 años o 4 años, se ha creado un recurso especial en el Tribunal Supremo de Casación que no existía antes y que permite a las sentencias de los juzgados de lo penal, a los delitos que solo conocían el juzgado de lo penal y que antes no llegaban al Tribunal Supremo, pues permite ahora que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre esa materia. Y eso ha provocado que en estos 3 años pues haya habido muchas cuestiones que jamás habían sido tocadas por el Tribunal Supremo y que se han tocado, y muchas de ellas son de delitos de violencia contra la mujer, porque efectivamente son muy frecuentes en los juzgados y se está unificando. Y pensaba pues dar una panorámica de esos docena o docena y pico de pronunciamientos sobre cuestiones muy concretas, muy específicas, pero en las que existían soluciones dispares en los tribunales.
Son en general esos temas.
Hay muchos, algunos más frecuentes, otros menos frecuentes, pero en casi todos había dos tendencias según los tribunales. Un ejemplo muy significado. Algunos tribunales pensaban que para aplicar los tipos agravados de violencia contra la mujer hacía falta que se demostrase no solamente el acto violento, agresor, sino además un componente machista, un elemento subjetivo, un ánimo de dominación, tal, y otros tribunales que pensaban que el legislador no lo piensa y que, por tanto, bastaba la objetividad de la agresión hecha por el hombre contra la mujer, que eso ha sido su pareja. Eso se ha unificado en el sentido de decir que no hace falta el elemento subjetivo y ha roto con esa divergencia interpretativa. Otro ejemplo, se discutía si cuando el código agrava la pena por hacerse el hecho en presencia de menores, si la presencia significaba la presencia física, visual, o si por el contrario bastaba con que el menor oyese el acto, lo percibiese por algún sentido, aunque no fuese la vista. Se ha dicho que basta con que lo perciba por algún sentido. Se discutía si la pena de alejamiento de 500 metros, pues los 500 metros, es un ejemplo, tienen que medirse de forma lineal, rectilínea, o si resulta que el metro pasaba y llegaba, aunque para llegar a la casa hubiese quedado una vuelta o un hotel. Son todo cuestiones muy, a veces muy puntuales, muy prosaicas, pero que efectivamente había unos juzgados que interpretaban una cosa, otros que interpretaban otra, y ahora el Tribunal Supremo da su criterio.
Decir que con estos últimos pronunciamientos están, en estos últimos años recientes, ¿se está avanzando?
Se puede decir que se está homogenizando. Yo creo que para avanzar, avanzamos todos, y avanza el Supremo, y avanza la legislación, y avanzan los juzgados. Pero al Tribunal Supremo lo que le es exigible es, por lo menos, que homogeneice, ¿no? Y en esas cuestiones discutidas, pues que diga, esta es para que la aplicación de la ley sea igual en todo.